levanta a ti, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Con placer y gozo entramos a tu casa, a tu hogar, siempre con el mismo deseo, la misma disposición y delante de Dios la misma oración, que es bendecir tu vida, edificarte en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios y rogamos al Padre que Él también entre con la palabra a tu vida y a tu corazón y bendiga toda tu casa, tus ojos se puedan abrir a la realidad de la gloria de Dios. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Que Dios te bendiga. Bien, amados, vamos al libro de Hebreos, capítulo 11. Libro de Hebreos, capítulo 11. Vamos a leer el versículo 6. Dice aquí: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Que Dios nos bendiga hoy a través del estudio de su palabra. Nosotros conocemos, amados, muy bien este versículo. Lo hemos escuchado tantas veces, lo hemos leído, pues, de la misma manera, innumerables veces. Lo conocemos muy bien, conocemos también el contexto. Pero en el Nuevo Testamento, cuando se habla de la fe, se habla del camino de Dios, se habla de la revelación de Dios. Si ustedes se ponen a buscar la palabra fe en el Antiguo Testamento, se van a dar cuenta que aparece una o dos veces, muy pocas veces, porque el antiguo pacto no era un pacto de fe, era un pacto de obediencia, era un pacto de buenas obras, no era un pacto de fe. La fe fue guardada, fue reservada para estos tiempos. Es cierto que la Biblia habla mucho de creerle a Dios en el Antiguo Testamento. La Biblia habla de la fe, ahí habla de la lista de los hombres de la fe. No es que la fe era desconocida en el Antiguo Pacto, pero no era el énfasis. Siempre Dios ha querido que nosotros, su pueblo, le creamos. Pero hay algo muy importante que yo quiero estudiar con ustedes en este día. Yo quiero que ustedes vengan conmigo al libro de Romanos, capítulo 4. Libro de Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Leo versículo 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario por gracia, sino como deuda. Más al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Aquí hay una revelación muy poderosa para nosotros. Y es bueno que todos nosotros seamos confirmados en la verdad bendita del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estoy seguro por el Espíritu Santo que el Espíritu de Dios va a tomar la palabra y la va a encender en el fuego y en su autoridad y en la revelación, y la va a llevar a tu vida en este momento para que tú seas confirmado y también tu corazón en lo que tú has creído en Cristo Jesús. Tristemente, nosotros como iglesia hemos escrito el Evangelio en el lenguaje más elevado. Nos hemos cuidado en la letra de que nadie pueda refutarnos nuestra fe. Hemos sido muy cuidadosos en la doctrina, y eso está muy bien. Pero Dios quiere que la doctrina de la gracia, la enseñanza de la gracia, no sea un dogma limitado a la letra para repetirlo como un eslogan. No, Dios quiere que esa fe sea la que nos nutra, nos sostenga y sea nuestra defensa contra el mal, que sea nuestro escudo contra todo dardo de fuego del maligno. Amén. Y es bueno que entendamos, que conozcamos y que creamos en qué se basa esa fe. Que no seamos ignorantes en eso. En el antiguo pacto era un pacto de obediencia. Como dice Pablo en Gálatas, la ley dice: haz esto y vivirás. Esa es la condición del antiguo pacto. Si tú guardas la palabra de Jehová rigurosamente, todas las bendiciones del pacto son para ti. Eso enseña la ley. La ley enseñaba que para un hombre ser justificado y poder gozar de la bendición de Dios y tener vida, tenía que cumplir rigurosamente, estrictamente, diríamos en el lenguaje del Evangelio, perfectamente todos los mandamientos y estatutos del Señor. Eso es la relación de Dios con Israel. Con respecto a la salvación, no era simplemente un cumplir con la letra, era obediencia perfecta en el espíritu de la ley. ¿Saben ustedes qué exigía Dios para que un hombre pudiese ser salvo? En resumen, en último análisis, lo que Dios pedía de un hombre para ser salvo es vivir una vida sin pecar nunca, ni siquiera una sola vez, ni siquiera con un pensamiento. ¿Podía usted hacer eso? Solamente lo que es perfecto agrada a Dios. Te lo voy a poner como yo lo ilustro para que se pueda entender. Dios exige una vida sin pecado, absolutamente sin pecado, toda una vida para poder justificar a un hombre, declararlo justo en su presencia y darle la salvación. Te lo voy a ilustrar. Vamos a suponer que tú vas a vivir 100 años, que 100 años es lo que Dios ha determinado que sea tu vida. Vamos a suponer que tú puedas vivir 99 años de esos sin pecar. ¿Qué tiempo te falta? Un año para completar una vida sin pecado, impecable. Vamos a suponer que tú logres durar 364 días de ese año sin pecar. ¿Cuánto queda? Queda un día. Gloria a Dios, ya lo va a lograr. Un solo día le queda nada más. Y ese día dura 23 horas sin pecar. ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto le queda? Una hora le queda sin pecar. Muy bien, entonces dura de esa hora 59 minutos sin pecar. ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto le queda? Un minuto. Y en ese minuto logra 59 segundos sin pecar. ¿Cuánto le queda? Y en ese segundo le pasó un mal pensamiento. No fue que pecó, le pasó un mal pensamiento. Ya delante de Dios no puede ser justificado. Pregunta, ¿usted lo puede hacer? ¿Lo ha podido hacer? Yo conozco uno que lo logró. Tentado en todo, pero sin pecado. Tal pontífice nos convenía, santo, inocente, libre del pecado y hecho sublime más que los cielos. Por eso necesitamos a Jesús para ser justificados. No puede ser por nuestras buenas obras. Imposible. Por eso Pablo dice que está loco de amarrarlo. Eso lo puse yo. El que cree, el que quiera justificarse por las obras de la ley, dice que el que se quiere justificar por las obras de la ley está bajo maldición, está loco porque nunca lo va a poder lograr. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de mano y el puro de corazón, el que no ha dado su corazón a engaño ni a mentira. No ha habido uno, solamente uno, ningún humano, solamente el Hijo de Dios lo logró. Ahora creo que podemos entender un poquito a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. ¿Qué fue lo que halló Abraham? Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Muchos piensan que Pablo le estaba contestando al apóstol Santiago. Saben ustedes que Santiago, el apóstol, dice que el hombre no es justificado solamente por las obras, o sea, por la fe, sino también por las obras. Inclusive dice, muéstrame tu fe a través de tus obras. Y entonces algunos toman ese pasaje y tropiezan y dicen, mira, Santiago dice aquí que el hombre no es justificado solamente por las obras, o sea, por la fe, sino por las obras. Pero Pablo da la respuesta. Santiago está hablando de la fe muerta, de la fe engañadora, de la fe de boca, que es la fe de los religiosos, que hablan palabras. Ah, yo creo en Dios, soy salvo, Cristo me salvó, con la boca. Y Santiago dice, ah, es fácil decir yo creo, hasta los demonios creen y tiemblan. Y dice, Abraham le demostró a Dios su fe, no con palabras, sino con su vida. Su vida mostraba que él creía. La fe no es un dogma, la fe no es un rito, la fe no es una teología. La fe es algo, es creerle a Dios, es algo vivo. Es creer en lo que Dios es, lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Es algo vivo, sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Entonces, Pablo está diciendo que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y ahí le da respuesta. Pablo explica lo que quiso decir Santiago. Santiago quiso decir que nadie puede decir yo tengo fe si sus obras dicen lo contrario. Cuando alguien cree, su vida obra para mostrar su fe. No es eso lo que dice Hebreos capítulo 11, todo el capítulo, que dice que por la fe Abel ofreció un mejor sacrificio que su hermano. Él obró, mostró sujeción, mostró fe, obras, y las obras mostraron que le creyó a Dios. Por la fe Noé hizo el arca y condenó al mundo siendo un mensajero de justicia. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo Noé mostró su fe según Hebreos 11? Bueno, haciendo el arca, porque Dios lo mandó, le creyó a Dios. En un tiempo que no había llovido, le creyó a Dios. Su fe fue con sus obras, mostró su fe. Abraham también. Abraham le creyó a Dios. Sal de tu tierra y de tu parentela. Lo dejó todo y le creyó a Dios. Toma a tu hijo, tu único, sacrifícalo. Ya lo iba a sacrificar. Las obras mostraron que le creía a Dios. Igualmente, todos los héroes de la fe mostraron su fe por sus obras. Pero si alguien, eso está correcto, pero delante de la vista de los hombres, no delante de la vista de Dios. O sea, esos hombres, para nosotros, para nuestra enseñanza, para nuestra convicción, para el testimonio al mundo, mostraron la fe por sus obras. Pero no se pueden justificar delante de los hombres, correcto, pero no delante de Dios, porque Dios es perfecto y ningún hombre es perfecto como para darle a Dios lo que Dios requiere. Por eso dice Pablo, calle toda boca delante del juicio de Dios. Por eso cuando David pecó contra Dios, le dijo, he pecado contra ti, he hecho lo malo delante de ti, para que tú seas reconocido justo en el juicio, porque solamente tú eres justo y yo soy un pecador. Entonces, ¿qué logró Abraham? Bueno, Abraham mostró que le creyó a Dios. Delante de los hombres puede ser justificado. Wow, el padre de la fe, ¿cómo creyó Abraham? Es admirable. está bien, pero no delante de Dios. Es importante esto. ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Hay una enseñanza grande aquí. Le fue contado. Le fue contado. La fe le fue contada por justicia. ¿Qué significa eso, que le fue contado? Miren cómo Pablo lo explica, versículo 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Yo voy a poner un ejemplo. Si usted va a una compañía a trabajar y usted trabaja de lunes a viernes, y en la tarde del viernes, cuando usted termina, le dan un cheque, eso no es gracia, eso es deuda. Diga, eso es deuda. Yo trabajé una semana, yo obré. A mí no me están regalando el cheque, yo me lo gané. Yo trabajé 40 horas y me están dando un salario. ¿Ese salario es por gracia? No, es por deuda o por obras. ¿Está entendiendo? Escucha ahora. El 4. Pero al que obra, no se le cuente el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Oye, se lo voy a poner la misma ilustración. Vamos a suponer que yo no voy el lunes a trabajar, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes. Y cuando llego a la tarde, me entrega un cheque. ¿Cómo se llama eso? Gracias. Me lo están regalando porque yo no trabajé. ¿Entendió? ¿Entendió eso? Amén. Cuando yo obro y me pagan, ya no es gracia, es deuda. Pero cuando yo no obro y me pagan, ya es gracia, no deuda, porque yo no me lo merecía. Yo no obré. La ley enseñaba que para que Dios te diera, tú tenías que hacer y perfectamente. ¿Quieres larga vida? Gánatela obedeciendo rigurosa y absolutamente todos los mandamientos de Jehová. Si tú obedeces los mandamientos de Jehová, de Deuteronomio 28, tú eres bendito en el campo, bendito en la ciudad, bendita las crías de tu ganado, bendito tu vientre, bendita tu canasta para amasar, todo es bendito. Pero si tú no obedeces, eres maldito en el campo, eres maldito en la ciudad, maldito tu ganado, todo lo que tú hagas es maldito. Así, eso enseña la ley. Eres bendito si tú obedeces. Eres dueño si tú obedeces. Si tú te lo ganas. Si tú lo logras. Si no, es maldición. Ni siquiera no es que no te dan nada. No es que si tú no obras no te dan nada. Es que te dan mal. Vienen enfermedades. Vienen plagas sobre ti. Eso enseña el antiguo pacto. El evangelio anuncia que el que no obra, el que no hace nada, porque no puede hacer nada, porque es un inútil, porque no puede satisfacer a Dios, porque las demandas son tan perfectas que te tienes que callar y no puede hacer nada, porque no te lo puedes ganar, dice Dios, yo te lo voy a regalar. Entonces Jesús viene y nace de la Virgen María, como Adán nació sin pecado. Así como Adán nació sin pecado, Jesús nació sin pecado. Solamente que donde Jesús nació era en un lugar pecaminoso. Luego se creó en Nazaret. Pero cuando Adán pecó en el Edén, donde no había nadie. Todo estaba bien bonito, ¿sabes? El diablo se metió allí naturalmente. Se dañó todo. Pero Dios envió a Jesús. Nació de una mujer. Nació perfecto,
fue tentado en todo. El diablo trató de que se apartase de la voluntad del Padre. Nunca pecó en 33 años, ni siquiera en un pensamiento. Por eso cuando se estaba bautizando, Dios dijo: este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. ¿Saben ustedes por qué el Padre dijo en él tengo complacencia? Porque ya tenía 30 años, iba a comenzar su ministerio, y no encontró un solo defecto en él. Y cuando lo mira y dice: este se puede llamar mi hijo, porque los hijos se parecen a mí, y este se parece a mí, es justo como yo, santo como yo y verdadero como yo. En él no hay pecado, como en mí no hay pecado. Este sí es hijo mío, en él tengo complacencia. Y cuando el diablo oyó que el Padre complacido dijo: este es mi hijo, dice: mándamelo al desierto que yo lo voy a arreglar. Y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Por qué creen ustedes que las tres tentaciones comenzaron diciendo: si eres hijo de Dios? Porque el diablo, como dicen en mi país, le picó por dentro que Dios lo declarase hijo. Porque no hay nada que el diablo le tema más que alguien que tenga autoridad y que es un hijo de Dios. Por eso la religión siempre trata de meterte duda de que tú eres un hijo de Dios. Es un argumento no de la religión, sino del diablo. Tenemos la autoridad de ser llamados hijos de Dios, los que creemos en su nombre. Y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios por la fe en el Señor Jesucristo. La única persona, el único hombre que fue salvo por las obras fue Jesús. Ahora escuchaste algo que nunca tú había escuchado. Solamente hubo un hombre que fue justificado por las obras. Un solo hombre que el Padre vio su vida y dijo: este no necesita nada, a este no le voy a regalar el salario, este se lo merece. Toma, hijo, siéntate a mi diestra. Aquí te quiero, aquí eres perfecto. Te voy a premiar no solamente con largura de días. ¿Qué creen ustedes que dice Isaías 53 cuando presenta a Jesús como el cordero inmolado que fue llevado al matadero, que fue trasquilado, que fue abusado, que fue de todo? Y mírenlo ahí como dice Isaías 53: el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. Por la rebelión de nuestro pueblo fue tratado así. Y dice Isaías: su generación, ¿quién la contará? ¿Qué dice? ¿Saben ustedes por qué dice su generación, quién la contará? Porque fue crucificado a los 33 años. No se había casado. No tenía hijos. Y para, no tenía heredero. Y para un judío que se va a morir y no tiene un hijo que sea su herencia, su heredad, esa era una maldición. Y dice: fue cortado por la rebelión de mi pueblo. Su generación, ¿quién la contará? Pues si no tiene a nadie, se va a morir y ya no tiene a nadie. Nadie la puede contar. Por eso Hebreos dice que con su sacrificio llevó muchos hijos a la gloria. ¡Aleluya! ¡Amén! El diablo dijo: matémosle, y se quedará sin heredero, sin herencia. Y Dios dice: oh, él no va a tener hijo, engendrado como Abraham a través de un esperma natural, pero le daré los hijos del reino que tienen la simiente santa. Amén. La esperma de Jesús, el día de la resurrección, es la vida de Dios, la vida inmortal, la fe bendita. Los de la fe son hijos de Dios. No nacieron de carne ni de sangre como los hijos de Abraham. Nacieron herederos por la fe. No los engendró con una mujer natural. Así como él nació de un milagro, los hijos del reino nacen de un milagro.
Cuando el ángel le dijo a María: vas a tener un hijo.
Pero ¿cómo será esto si yo no conozco varón? Y a Jesús le dijo:
tu descendencia nadie la podrá contar.
Y el diablo dice: ¿cómo será esto? Porque él no tiene mujer.
Dice Dios: yo tengo una descendencia espiritual que no necesita carne y sangre ni esperma humana. Amén. ¿Saben ustedes lo que dice Lucas en la parábola del sembrador de la cizaña? Y dice: los que dan fruto a 100 por 1 son los hijos del reino.
Y dice que dice la simiente, usa la palabra simiente, semilla, que es la palabra griega esperma, de donde viene espermatozoide. Aleluya. Su generación, ¿quién la contará? Hay un judío que murió sin esposa, murió sin engendrar un solo hijo, y va a tener más hijos de que Abraham, porque él es la descendencia de Abraham. En tu descendencia, en tu simiente, Jesús, serán benditas todas las familias de la tierra.
Lucha. Esta es la bendita revelación del evangelio. Amén. Aquí tristemente nuestro pueblo Israel ha tropezado porque
le ha faltado la revelación. No a todos los judíos, porque los que nos enseñaron la palabra fueron judíos. Estoy hablando en general como pueblo. ¿Qué significa eso? Que la fe les contada por justicia. Déjame explicarte un poquito eso de que se le contó la fe por justicia. La gracia es algo que se le cuenta a alguien que no ha hecho nada. Dígale a que está al lado: la gracia es algo que se le cuenta a alguien que no ha hecho nada. Escuchen ahora, ¿qué es contar? Muy bien, contar es esto. Mírenlo aquí. Dios a cada hombre le exigía esto: para tú ser salvo, tú tienes que vivir una vida completa, sin pecar nunca, ni siquiera en un pensamiento. De esa manera eres justo, tú me agradas y yo te justifico. Tienes vida y todas las bendiciones, y puedes entrar a mi presencia, y tienes el derecho de ser mi hijo. Ningún hombre lo podía hacer por su estado pecaminoso, naturalmente. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios entonces, en el plan de salvación, toma al hijo como sustituto. Tal pontífice nos conviene, y bien que nos conviene. Y dice Dios: bueno, muy bien, tú tenías que vivir sin pecado, tú no podías hacerlo, pero Jesús lo hizo por ti. Vivió 33 años sin pecar. Yo te voy a poner esos 33 años como si fueran tuyos. Diga: yo viví 33 años sin vivirlos. Eso es que te lo ponen a la cuenta, te lo contaron sin tú vivirlos.
Eso es contar, es una cuenta. Me gusta la matemática del cielo, porque me cuentan algo que dicen que yo hice, pero que yo no lo hice. Me dan un salario que yo no trabajé y me lo cuentan. Me lo cuentan a mi favor, me lo cuentan. ¿Qué hiciste? Nada. ¿Qué hiciste? Todo lo malo, y ahora me dan todo lo bueno. Me están contando. Ok, me están contando. Tenía que vivir sin pecado, no podía vivir sin pecado, o sea, perfectamente, pero Jesús lo hizo por mí.
Oigan bien, la ley decía que para ser justificado y gozar de la bendición, la aceptación y todo lo que es la vida de Dios, usted tenía que vivir sin pecado siempre y absolutamente y perfectamente. para ser justificado. Es la única manera de ser justificado delante de Dios, según la ley. Pero viene Jesús y lo hace por ti, en el lugar tuyo. Tú tenías que vivir sin pecado, no podías, Él lo hizo por ti por 33 años. Tú tenías que morir porque la paga del pecado es muerte, Él lo hizo por ti. Y ya se dio hacia ahora y te lo cuenta. Tú tenías que morir, ya no tienes que morir, Él murió por ti. Te pongo la muerte de Él como si tú hubieses muerto. Tú tenías que vivir sin pecado, tú no podías, yo te cuento los 33 años como si fueran tuyos. Así que ahora te veo como a Jesús. Solamente tienes que creerlo. Y la fe yo te la regalo, porque es un don de Dios. Porque la fe tampoco tiene mérito, la fe es por gracia. Es un regalo de Dios la fe. Nadie cree porque le da la gana, nadie nace creyendo. La fe no se genera en la mente, viene del cielo como don, como regalo. Así que hace Dios, te regala la fe para que tú creas. Y cuando tú crees, entonces te cuenta la fe en lugar de las obras. En otras palabras, la ley exigía que tenía que ser por obediencia. Pero como el hombre ya no podía ser salvo de esa manera, porque no podía cumplir eso, todos los mandamientos y todos los requisitos perfectamente. Así que viene Dios y dice, lo voy a hacer por la fe en alguien que lo hizo en sustitución de ellos. Y se lo voy a contar. Cuando usted cree que Cristo lo hizo, Dios se lo cuenta como si usted lo hubiera hecho. Tan sencillo como eso. Dios se lo cuenta cuando usted cree que Cristo lo hizo por usted. Pero eso no es simplemente, ay, yo lo creo. No. Eso tiene que Dios darle la fe para creerlo. Eso no es levante la mano, créalo, yo creo. No, eso no es yo creo. Es cierto que hay que hacer el llamado para que la gente lo confiese, pero no necesariamente tiene que suceder hacia gente que lo confiese. No es aceptar al Señor, no se ve nada. Abraham no obró, pero creyó. Y Dios le contó en ese tiempo la fe como si hubiera vivido perfectamente. Toda esta explicación le hace ver a ustedes por qué sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora entendieron el texto. Antes a Dios se le agradaba con obediencia perfecta, como le agradó Jesús. Jesús le agradó con obediencia perfecta, que es justicia. Yo, cuando creo que Jesús lo hizo por mí, Dios me justifica por la fe, por creerlo. Me lo cuenta. En otras palabras, cambia las buenas obras perfectas como requisito y pone otro requisito, que yo crea que Cristo lo hizo por mí. Y si yo lo creo con todo mi corazón, Dios se agrada con mi fe. Y como solamente lo que agrada a Dios me da aceptación para con Dios, entonces Dios se agrada de mí cuando yo le creo. No lo puedo agradar con buenas obras, porque es imposible. Solamente Cristo lo logró. Pero lo puedo agradar creyéndole que Él lo hizo por mí en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora vemos la importancia de la fe. Me gusta. Su fe les contaba por justicia. Dios cuenta. Voy a repetirte lo que siempre digo, que el mejor negocio yo lo hice con Jesús. El mejor canje lo hice con Jesús. Él tenía un trono, diga, Él tenía un trono y yo tenía una cruz. Él tomó mi cruz y me dio su trono. Dar un aplauso. Amén.
Mira el otro aspecto ahora. Mira el otro aspecto. Él era justicia de Dios. Diga. Era justicia de Dios. Y yo era un pecador. Él en la cruz se hizo pecador para que ahora yo sea lo que Él es, justicia de Dios. Dale otro aplauso. Amén. 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 Diga, Él era el ser que estaba más cerca de Dios. Y yo era el pecador que estaba más lejos de Dios. En la cruz, por 6 horas, Él se puso bien lejos de Dios para que ahora yo sea el ser que está más cerca de Dios, a la diestra del Padre. Dale un aplauso al Señor. Amén. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Él tomó tu lugar. Escúchalo ahora al revés. Al revés. Óyelo bien. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Diga, a Jesús le contaron lo mío. Y ahora a mí me cuentan lo de Él. Yeah. Amén. Gloria a Dios. No lo dice Isaías 53. Él llevó nuestros pecados. Le contaron mis pecados. Él llevó mis enfermedades. Le contaron mis enfermedades. Como si él hubiera vivido con pecado. Ahora me cuentan a mí lo de él. El cambio, el cambio. A él le cuentan lo mío. Y le contaron lo mío. ¿Cómo lo trataron en la cruz? Así era que yo merecía ser tratado. Ahora yo merezco ser tratado como Él merece ser tratado. Este es el bendito evangelio. Cuando venga el diablo a acusarte delante del Señor y a decirte como Josué, ¿recuerdan ustedes Zacarías? Que vio allá como el diablo acusaba a Josué, el sumo sacerdote. Así el diablo, el acusador de los hermanos. Yo quiero decirte que el diablo tiene muchas maneras de acusarte. Ahí adentro está el argumento más poderoso adentro, que él te acusa. Es un tremendo acusador. Pero gloria a Dios que una de las trompetas del Apocalipsis anuncia que el enemigo fue echado fuera. Amén. Dice, alégrense, alégrense, porque el diablo fue echado fuera, el acusador de los hermanos. Cuando el diablo te acusa, tú le dices, óyeme, yo fui justificado. Y le dice, y dígale al diablo, ¿tú sabes qué significa eso? Que a mí me cuentan lo que Jesús hizo, como si yo lo hubiera hecho. Aleluya. Y cuando el diablo te señala los pecados, dice, ey, ya se lo contaron a Jesús. Ya se lo contaron a Jesús. Amén. Su deuda ya fue saldada. Nadie puede venir a cobrarle a usted. Usted fue, ya se le saldó la deuda. Esta es la linda enseñanza. El asunto es aplicarlo cada día, vivir en esa seguridad. Yo bendigo a Dios y lo digo como un testimonio, que desde el día que Dios me reveló la seguridad en Cristo Jesús, nunca he dudado de mi salvación. Mi salvación no está en tela de juicio, mis hermanos. Mi salvación está segura en Cristo Jesús. Amén. ¿Y saben ustedes por qué está segura? Porque no es por mis obras, sino por mi fe. Amén. Si fuera por mis obras, claro, nunca me lo hubiera ganado y siempre estaría insegura, porque nunca me la voy a ganar. Pero como fue basado en lo que Cristo hizo y ya eso fue terminado, el Padre aceptó ya el sacrificio, estoy seguro en Cristo Jesús. ¿Tú entendiste eso?
Yo sé que en la iglesia, debido a la, al mal uso de la gracia, que ha, se ha llegado a la desgracia, los hermanos reaccionan, y cuando escuchan este mensaje de seguridad se ponen nerviosos, nerviosos, porque creen que la gente va a abusar de eso y va a decir, ah, entonces no hay que obrar. Y yo te digo, para salvarte no, pero después que estás salvo sí, porque tú no obras para salvarte, sino porque ya Dios te salvó. Amén. Amén.
Las obras son el testimonio, la evidencia y el fruto del árbol de la salvación. Amén. Amén. Eso es lo que Pablo dice. Pecaremos porque hemos sido salvos por la sangre, de ninguna manera. Todo lo contrario. Ahora es que vamos a vivir. ¿Cómo es posible que me salvó del pecado y ahora voy a seguir viviendo en pecado? No tiene sentido. Lo
que pasa es que hemos hecho mucha teología. Yo estoy hablando de una fe gloriosa, una fe verdadera, una fe genuina. Eres bienaventurado, ya tus pecados fueron borrados y cubiertos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. La salvación no depende de nosotros. Ya dependió de Cristo. Ya fue lograda, terminada, finiquitada, concluida, aceptada, guardada en el cielo, donde el ladrón no puede entrar y donde el que acusaba fue echado fuera. Nadie te la puede quitar, porque no está a la diestra del Padre.
Amén. ¿Qué significa eso? Que cuando el diablo viene a acusarte a ti, a decirte que eres miserable, indigno, pecador, que te vas al infierno, tú te paras y tú le dices, ¡ey, aguántate ahí! Tú lograste que yo tuviera la incapacidad de vivir en obediencia perfecta a Dios. Eso lo lograste, pero no vas a lograr quitarme la fe con la cual yo me agarro de lo que mi Jesús hizo por mí. Amén, amén, amén. Ahora hay una sola manera de la iglesia agradar a Dios y tener justicia, y es creyendo en los méritos de Jesús. No puedo tener la justicia que es según la ley, pero puedo tener la justicia que es por la gracia, la justicia que es por la fe en el Hijo de Dios.
Y esa no me la va a quitar nadie. Que no venga la religión con sus acusaciones, que no venga la conciencia con las acusaciones, que no venga el diablo ni los demonios con las acusaciones, porque nadie puede acusar a los escogidos de Dios.
Hermanos, eso hay que pelearlo. Eso hay que pelearlo. Y yo no estoy hablando de presunción, que es la falsificación de la fe. Estoy hablando de la fe genuina que te dé el Espíritu Santo para apropiarte de las obras de Cristo
y tener justicia delante de Dios, porque con fe se agrada a Dios.
Escucha ahora, para que terminemos, Romanos capítulo 8. Este es el capítulo de la seguridad en Cristo Jesús. Oh, gloria a Dios. Mira lo que dice versículo, para que entendamos. Comienza el 1 diciendo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible, diga, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, no porque la ley sea mala, sino porque el malo era yo, lo que era imposible para mí, por cuanto yo era débil, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. No se podía cumplir por la obediencia mía, pero se cumplió por la obediencia de Jesús. Eso era imposible, pero Dios lo hizo posible en Cristo Jesús. Eso es, iglesia, para que tú aprecies a Jesús, para que Jesús no sea para ti un dogma, un credo, no, algo auténtico, genuino. Amén. Vivencia. Amén.
Dale otro aplauso. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ay, pero como yo no te puedo leer todo el capítulo por causa del tiempo, ven a versículo 26 que dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mira lo que dice versículo 15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Versículo 16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y escuchen, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que, dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y dice versículo 28: y sabemos, diga conmigo, I know, we know, nosotros sabemos. Nosotros sabemos. Eso me gusta, porque esa expresión le gusta mucho Juan el apóstol. Nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Juan dice: nosotros sabemos. We know that. ¿Quiénes? Los que estamos seguros en Cristo. Versículo 28: y sabemos que a los que aman a Dios. ¿Y por qué aman a Dios? Porque tienen la fe de Jesús. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si ya tu nombre lo escribió en el cielo, el diablo no lo puede borrar. ¡Pum! El diablo no lo puede borrar. Amén. Nadie lo puede borrar de allí, porque en Dios no hay sombra de variedad. Dios no elige para rechazar. Estoy hablando del nuevo pacto en Cristo Jesús. Estoy hablando. ¿Por qué? Porque ya te justificó, ya te perdonó. Diferente en Cristo Jesús. Versículo 29: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto es, si hizo una cosa, hará la otra, hará la otra, hará la otra. Si te llamó, te predestinó. Si te predestinó, te justificó. Si te justificó, te santificó. Y aún la glorificación, que todavía no ha llegado, dice que ya lo hizo. Está tan segura que ya dice, y los glorificó, y todavía no ha llegado a la glorificación. O no dice la Biblia que la glorificación vendrá con el día de Jesús. Sin embargo, y ya nos glorificó, ya llama a las cosas que no son como si fuesen. Está tan segura que ya Dios lo anuncia. Eso, este versículo, en otras palabras, es: el que comenzó en vosotros la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Amén, amén, amén. Escucha ahora, porque te quiero llevar ahora. Miren ahora la pregunta de Pablo en el versículo 31: ¿qué pues diremos a esto? Tremenda pregunta. ¿Qué pues diremos a eso? Después de escuchar todas esas palabras, ¿qué diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si, en otras palabras, si ya Cristo logró poner a Dios en nuestro favor, ya está en nuestro favor. Antes no, porque éramos enemigos, pero ahora somos amigos por la fe. Ya Dios está en nuestro favor. Y si Él está en nuestro favor, ¿quién puede estar en contra? Porque ¿quién puede estar en contra de Dios? ¿Quién se opondrá a sus designios? Sigan conmigo. El que no escatimó, oigan bien, ay, si la iglesia pudiera entender estos versículos en este contexto. El que no escatimó ni aun a su propio Hijo, ya lo dio por ti, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y aquí no está hablando simplemente de que tuvo una casa, un carro, significa lo que sigue después. Todo lo que sigue después de ahora, después de haber creído, todo.
todo. Si ya dio al hijo, si ya dio al hijo.
¿Sabe lo que dice Pablo? Pablo habla de las arras de la herencia para la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. ¿Saben ustedes lo que son las arras? Que es el Espíritu Santo. Las arras es cuando te vas a un negocio, aquí en inglés en el down payment, el inicial. Ya Dios dio al Hijo y dio al Espíritu Santo. Ya firmó el contrato con la sangre del Hijo. ¿Creen ustedes que no va a regresar a hacer lo que falta? Ay, por favor.
Eso es lo que dice ahí. Si ya dio al Hijo, ¿cómo no dará también con Él todas las cosas? Si ya se puso a nuestro favor, ¿quién puede estar en contra?
Ay, si la iglesia entendiera esta seguridad.
Miren el versículo que sigue, el 33. Otra pregunta. La primera es ¿qué? La segunda es ¿quién?
¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y la respuesta es: Dios es el que justifica.
Cuando el otro te acuse, dile: Dios es el que justifica.
El diablo condenándote, Dios es el que justifica.
No es la iglesia la que justifica. La iglesia me hubiera condenado hace tiempo, me hubiera mandado al infierno. No son los profetas que justifican, porque ya me hubieran mandado al infierno por mí.
Pero es Dios el que justifica.
Primeramente, cuando alguien dice, ¿quién acusará? Bueno, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará?
Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Sabe qué te está diciendo a ti? Que si alguien te acusa, ¿quién te puede acusar?
Ya Cristo murió, ya resucitó, ya se sentó a la diestra del Padre y ya viene por ti. ¿Quién te puede acusar?
En otras palabras, ya todo está hecho. ¿Quién te puede acusar?
Y ya te dio la fe para que tú creas. ¿Quién te puede acusar? Y la otra pregunta de 35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y hace la lista: tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos, por esa fe gloriosa. Ahora yo tengo victoria, por esa fe yo tengo autoridad, por esa fe tengo valentía y denuedo. Y digo, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. ¿Quién me da la fuerza? La fe. ¿Quién me da el poder, la autoridad? La fe.
Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, antes,
¿qué creen ustedes que significa? Ese antes significa antes de ser acusado, antes de ser condenado, antes de ser separado de Cristo. Todo lo contrario, dice aquí. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores
por medio de aquel que nos amó. Y termina diciendo el texto aquí: por lo cual estoy como,
¿cómo estoy yo? ¿Cómo está la iglesia? Segura porque es buena, segura porque es santa, segura porque ayuna, segura porque ora.
No estoy diciendo que no hay que hacer eso, eso hay que hacerlo, sin dejar de hacer las otras cosas, pero no para ser salvo, no para tener seguridad. Nuestra seguridad está en Cristo. Amén.
¿Cómo está la iglesia?
Segura.
Que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Mirando al diablo, ninguna otra cosa creada podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Da un aplauso al Señor. ¡Celébralo, iglesia! ¡Es tuya la victoria! ¡Amén! ¡Amén! Nuestra fe agrada a Dios. Nuestra fe nos justifica delante de Dios. Nuestra fe nos da seguridad. Nos da derecho al cielo. Nos da idoneidad. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ponte en pie en el nombre de Jesús.
En el nombre bendito de Jesús, yo bendigo a esos amados que están en la audiencia. Yo te ruego que de la misma manera que la palabra nos ha bendecido a nosotros, también bendiga a cada oyente, a cada persona que está ahí en la audiencia, en el nombre bendito de Jesús, que tú llegues, Señor, a su casa, a su vida, que se vaya toda incredulidad, todo espíritu de inseguridad, todo espíritu de condenación, y que triunfe, que triunfe la victoria de Jesús, que el Espíritu Santo pueda llevar esa victoria a cada persona ahora en el nombre de Jesús, y la iglesia, nosotros y toda la iglesia de Cristo de las naciones pueda ser una iglesia triunfante, imponente, segura, que pueda a través de la fe vencer al diablo y vencer todo argumento que se levanta contra el bendito evangelio y la bendita fe que por gracia hemos recibido en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y en Jesús te levante en su nombre. Ese es nuestro deseo. En el nombre de Jesús. Amén.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.